adultas, clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas de Radio UGED en el 100.5 de frecuencia modulada. Este viernes vamos a tener nuestro programa como cada 8 días de Voces Silenciosas con perspectiva de género, y en esta ocasión tenemos a una mujer muy interesante de invitada, la maestra Coco. ¿Cómo estás, Coco?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lupita. Un saludo a los radioescuchas y pues me siento muy bienvenida a la UGED, que en un tiempo fue mi institución educativa.
Casa de estudios. Mira qué bonito, qué padre. Yo les quiero comentar algo así, un extracto de los antecedentes de la maestra Coco Páez. Ella es una educadora desde la adolescencia, fundadora del sistema CADI en Durango y hoy regidora del municipio. Una mujer de izquierda que ha dedicado su vida a la educación y que recientemente fue la única voz en Cabildo que cuestionó el aumento al impuesto predial. Hoy hablaremos de educación, de política con conciencia social y de lo que significa alzar la voz cuando no es cómodo hacerlo. Bienvenida, maestra Coco Páez.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Gracias, maestra. Maestra, vamos a empezar, ahora sí que por el principio. Desde muy jovencita eres educadora. ¿Cómo llegó esa inquietud, ese amor por la educación, maestra?
Yo provengo de una familia de profesores. Somos 12 hermanos, la mayoría son profesores. La familia de mi madre también había profesores. Entonces, anduve un tiempo perdida. Estudié en el CCH mi bachillerato, egresé de la prepa diurna, de la prepa nocturna, perdón, y estudié un año en leyes, en la Facultad de Derecho. Ahí me di cuenta que no era mi vocación, porque desde que estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, yo daba clase a los adultos mayores.
Sí.
En la escuela secundaria Mártires de Tlatelolco, en la colonia Emiliano Zapata. Los enseñaba a leer, los enseñaba a escribir. Tenía yo como 16 años. Cuando entro a leyes y me doy cuenta, pues, que no me llenaba mi corazón, dije, bueno, pues, si ya estoy en lo educativo, voy a la Normal Superior del Estado de Durango. Y ahí fue donde me formé como maestra, pero ya tenía tiempo frente a grupo con adultos mayores.
¿Qué te marcó, qué te dejó esta experiencia con adultos mayores?
Es muy satisfactorio el servir. Si a esta vida vienes a servirte y no a servir, no vas a dejar huella y desperdiciaste tu vivir. Esto me lo enseñaron mis padres desde mi crianza, porque eran bondadosos, le ayudaban al ser humano, siempre tendían la mano. Y pues tuve un ejemplo en casa que fue lo que me marcó.
De aquí brincas a los CADIs. ¿O en intermedio hay alguna otra trabajo que hiciste?
Sí, hubo un intermedio. Después esta escuela fue secundaria, Mártires de Tlatelolco, en la colonia Emiliano Zapata. Ahí estuve dando clases de español. No nos daban un salario, casi era voluntario.
Por amor al arte.
Sí, por amor al arte. Ahí estuve varios años y ahí empecé con mi plaza. Empecé con poquitas horas hasta que fui completando mi tiempo completo. Entonces mi formación es en educación media básica. Una vez que estaba ahí, se abrió un proyecto, porque también soy parte de la corriente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de izquierda, pero estoy hablando de aquella coordinadora, la primera coordinadora, porque ahorita ya hay como 20. Y de ahí nos fuimos formando, consiguiendo plazas, y se abrió un espacio de un proyecto en Villas del Guadiana 2. Y me fui a abrir ahí una secundaria.
¿Qué es ahorita?
Finalmente no prosperó. De ahí vino la invitación al trabajo en los Cádiz.
Sí, ¿y qué tiene de diferente los Cádiz que han sido tan exitosos?
Yo fui una de las fundadoras, pero la directora general y la que vio el proyecto es la maestra Mari Páez. Yo fui una de las colaboradoras, entre otras muchas maestras. La diferencia del sistema CADI es que es humanista. ¿A qué me refiero con humanista? No fragmentamos al ser humano como un ser cognitivo. Antes es humano. Por lo tanto, se tiene que equilibrar lo emocional y también fijar mucho la atención en una alimentación muy dirigida al neurodesarrollo. Y verlo como un todo. Si una criatura, un adolescente no está bien nutrido y sus emociones no están equilibradas, no va a aprender. Porque primero se tienen que satisfacer sus necesidades básicas. Y el bienestar está compuesta de dos palabras. Estar bien. Uh-huh. Aquí y en este momento, en el presente. Entonces nosotros le apostamos mucho a la alimentación. Porque hay niños que lo único que tienen es el sistema CADI, para estar seguros, para estar nutridos. Y una vez que los niños alcanzan este equilibrio en neuronutrición y en alimentación, lo que le pongas en la cognición
va a ser más fácil.
Así es, así es.
Maestra, este sistema ya tiene varios años. ¿Es nada más en Durango o hay en otras partes de la República?
Este sistema ya tiene 28 años de fundado. Es el mejor sistema en todo el estado de Durango y me atrevo a decir que en todo México. Somos 13 centros de educación inicial y preescolar. 6 se encuentran en los municipios, el resto aquí en el municipio de Durango. 5 primarias, 2 secundarias y un bachillerato. Y está en proyecto la universidad. Nuestro líder, el profesor Gonzalo Ñáñez, no quita el dedo del renglón, como senador está impulsando esta iniciativa para acabar de cerrar la pinza. Pero quiero también mencionar que nuestra educación no inicia en nivel de inicial y preescolar, valga la redundancia. Inicia en escuela de madres y padres, que es desde el preconcepcional y lo concepcional. Y así y consecutivamente hasta llegar a inicial y a bachillerato.
O sea, estoy entendiendo que tienen el servicio para madres embarazadas.
Antes de la concepción es el preconcepcional. Okay. Esto quiere decir que 3 meses antes de que la pareja se embarace, ellos van a un programa en el CADI Francisco Villa, que es donde se lleva a cabo, para desintoxicar sus organismos, tanto en el estrés, tanto en la nutrición, se les da musicoterapia, se les da yoga y se les da psicoanálisis para bajar los niveles de estrés y liberarse de cualquier toxina, de tabaco, de alcohol o de alguna otra droga. Para el momento de la concepción, es ese óvulo y ese esperma vengan lo más sano posible.
Claro, qué interesante, yo no tenía esa información. Y lo que sí he escuchado, bueno, la buena atención que tienen los alumnos dentro de los CADI, de estos centros de educación. Maestra, pasando ya más para su experiencia política y que la vamos a tocar, usted se asume como de izquierda. ¿Qué tan difícil es trabajar una mujer de izquierda ante un cabildo en el que está ahorita?
Pues definitivamente es difícil, pero la izquierda la traigo yo desde los genes. Se los menciono porque mi abuelo estuvo con los revolucionarios, trabajaba con Villa, andaba en la Revolución Mexicana. En las anécdotas que él nos contaba que él se dedicaba a cortar orejas. ¿verdad? Pues fue una revolución, fue una transformación, pues a través de una guerra muy, muy sangrienta. Mis tíos, hijos de mi abuelo, Delfino Huereca, fueron los creadores del Comité de Defensa Popular en el estado de Chihuahua. Juan Huereca, Vicente Huereca y Jesús Huereca. De ahí, la maestra Mari Páez, fundadora del Sistema CADI, se va a estudiar su bachillerato a Chihuahua, porque venimos de una familia de muy bajos recursos y pues no había como que mucho recurso para poder estudiar. Ella se va para allá, termina su bachillerato, regresa a Durango y fue la conexión del CDP de Chihuahua y la conexión con el CDP en Durango.
¿Estamos hablando de más o menos de los 80, maestra?
¿O? Como de los 70 y tantos, más o menos estamos
hablando. Pues eras una niña.
Sí, cuando mi hermana se iba a las marchas al CDP, me llevaba, yo era una niña. Efectivamente. Y a raíz de ahí, y el ejemplo de mi madre, de mi padre, un padre trabajador, no lo vi faltar un solo día al trabajo, bondadosos. Mi madre luego cuidaba gente en su vejez, que ni siquiera era familia, pero era un servicio que se daba.
Maestra, dices, de profesión.
Mi madre no tenía profesión, mis tías sí.
Tus tías.
Sí, mi madre no. Ni mi padre tenía profesión, él era un sastre. Entonces, a partir de ahí, de los movimientos y todo esto, y que empiezo yo a participar, a dar clases sin un salario, y que empiezo a ver el movimiento social, es cuando me voy definiendo hacia la izquierda. Porque vuelvo a decir, a este mundo venimos a servir al prójimo, porque es una corresponsabilidad social. El hecho de estar en este cabildo, donde mi pensamiento es diferente, mi ideología es diferente, porque mi ideología es la de la 4T. Mi ideología es servir al prójimo. Y que el bienestar mío debe ser el bienestar de los demás también, para poder tener una sociedad afín, tranquila y amorosa.
Oye, Coco, ahorita que dices que tu ideología es la 4T y la 4T es Morena. En este caso, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el voto diferenciado de los regidores de Morena y la regidora del PT? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo con mucho cuidado voy a decir lo siguiente. Morena en Durango no es la 4T. El PT es la 4T. Yo soy, y el PT, soy petista, López Obradorista y claudista. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con mucho cuidado, pero la ciudadanía ya se dio cuenta. Con el voto al predial, Morena en Durango votó a favor de lo que la ideología de la Cuarta Transformación nos pide nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Siempre la máxima ha sido no mentir, no traicionar y no robar al pueblo. Y aquí en Durango fue una traición a los habitantes duranguenses.
¿Qué te pareció injusto, hablando del incremento al predial?
Pues que es inconstitucional primero, porque debe ser de acuerdo a la inflación, que es el 3.6, 3.8%.
Porcentaje muy bajo.
Así es. Y subió hasta un 180%. De tal familia, de tal manera que para las familias, pues ahora sí que es un abuso. Durango es un estado caro, con salarios bajos. Y el hecho que un padre de familia, si pagaba 2,000 pesos, tenga que pagar 4,000, 5,000, 6,000 pesos, ¿de dónde? Porque en algunos casos hay que pagar renta. Hay que dar educación a los hijos, hay que comer, hay que vestir, hay que pagar otros servicios, como el agua potable, que también tuvo aumento.
También.
Pero como nos fuimos con el predialazo, dejamos de ver los demás aumentos.
El traslado de dominio, por ejemplo, que no hemos puesto atención ahí y no sabemos qué porcentaje incrementó también.
Así es, ahora esto afecta no nada más a las clases bajas, a todos los ciudadanos parejos, a todos, porque hay gente de clase media que tiene un localito en el centro, por ponerte un ejemplo, y para poder pagar ellos su, ¿cómo se dice? Su
su renta, impuesto.
Volver a renovar su permiso.
Ok.
Les están pidiendo que tienen que mostrar su pago al predial. Entonces, o hacen una cosa o hacen lo otro, o terminan cerrando. Porque inició el año, hasta el día de hoy, han cerrado 20 negocios en el centro. Entonces, la situación es muy crítica.
Es muy constante, ¿no? Abrir y cerrar negocios en el centro, precisamente por lo caro que están las rentas, ¿no? Al menos sobreviven algunos negocios porque a lo mejor son dueños, ¿no? Pero sí se ha dado mucho esa dinámica.
Pues sí, pero y aparte con el predialazo y que no ayudan. O sea, la economía en Durango casi es federal.
Sí.
Casi es federal. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ama tanto a Durango que ha invertido millones de pesos en el estado, incluyendo los más recientes, la presa El Tunal 2, todo el recurso es federal. La agua potabilizadora, todo el recurso es federal al 100%. Y lo menciono porque luego se hacen arengas con sombrero ajeno. Aparte de todos los programas directos a Durango, uh-huh, con todos los programas del bienestar. Entonces, estar en este cabildo, puedes sonar que no es fácil, pero cuando tienes la ideología y que sabes que te debes al pueblo, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, la verdadera 4T es el PT en Durango. Y a las pruebas me remito.
Coco, esta aprobación de el programa para 2026, creo que se llevó a cabo el 18 de diciembre la votación. ¿Consideras o por qué no se hizo un debate, una consulta, en donde la gente estuviéramos informados? Porque en enero, pues con la novedad de que se incrementó el predial y mucha gente teníamos reservado lo de siempre, un poquito más, pero hubo mucha gente que no pudo pagar definitivamente. Entonces, cuando se dijo que no iban a haber nuevos impuestos y que no se iba a incrementar, se incrementa, ¿no? Faltó ahí a lo mejor socializar o aclararlo, decirlo. ¿Saben qué? Si se viene un incremento, cambia la manera de sacar el predial y pues para que se preparen, ¿no? ¿Qué faltó ahí?
Muy bien. Cuando yo ingreso a este cabildo, es mi primer puesto político. Soy una luchadora social, pero este es mi primer puesto político. Las comisiones de Hacienda, donde la presidenta es Alicia Gamboa, ellos sesionan y toman acuerdos. No hay mucha transparencia dentro del municipio. Inclusive cuando yo llego, mi primer punto de acuerdo es la transparencia. Que se transparente, inclusive las sesiones de cabildo y los dictámenes nunca me llegaron. Me llega la orden del día, me llega la convocatoria, pero los dictámenes donde se va a votar cada una de las situaciones, como el ingreso para el 2026, nunca me llegaron.
Ah, tú no tenías conocimiento.
No
tenía. Es como votar algo que no conoces.
Así es. Y como sé que se trata de dineros y sé esta administración del presidente Antonio Ochoa, y sus secuaces, como es MC, es el PRI, es el PAN, es Morena, sé cómo se las gastan con los dineros. Porque tenemos que recordar una cosa, Lupita, y Radio Escuchas, que no es la primera administración, es la segunda administración. Ya van para 4 años de administración, y sin embargo no hay un rezago de 100 días nomás de esta administración. No se ve reflejado los impuestos, ni en obra pública no se ven reflejados los impuestos. Y la molestia de los duranguenses es que en qué se gasta el dinero, porque baches los padecemos todos los días. Hay colonias que no llega el agua más que en la madrugada. Hay colonias que cuando les llega un poco de agua, llega amarilla y llega con tierra. Hay colonias que no tienen pavimento y lo que están bachando o supuestamente pavimentando, pues es con arena. Así que llueve y al siguiente día ya está el bache y ya está peor.
Coco, después de la experiencia que tienes como educadora y ahora que ingresas a la política y como una luchadora social, ¿qué sigue para que no te quedes callada? O sea, ¿qué te motiva?
La gente, el pueblo. Yo como regidora ando a ras de suelo.
¿Eres de territorio?
Sí, yo ando haciendo asambleas en las colonias, platicando con la gente, escuchándole, explicándole cómo se mueven las situaciones políticas, porque luego desafortunadamente no tenemos muchos medios imparciales. Lo que más escucha la gente en Durango es Canal 10, es Canal 12, que el otro día, por cierto, dedicaron en el Canal 12 20 minutos a hablar del partido y de una servidora, ¿verdad? Y así va a ser. Entonces, ¿qué hacer ante ese diálogo de los medios de comunicación más escuchados? Pues ir a con la gente, platicar, dejarles claro cómo son las situaciones, ¿sí? Para que ellos estén conscientes. Y al momento del voto, ahora sí lo hagan reflexivamente. No nomás porque dicen, y dice el Canal 10, y dice el Canal 12. No, hacer una conciencia social política. Porque es para el bienestar de todos.
¿Qué tipo de municipio quisieras ayudar a construir desde el Cabildo? Así como que soñando un poquito.
La gente pide oportunidades. ¿Qué es lo que está abriendo la presidenta Claudia Sheinbaum? Los jóvenes, a través de los jóvenes construyendo el futuro, pues darles un oficio y darles la oportunidad de que tengan un oficio, porque no tuvieron oportunidad de estudio. No es verdad que es porque no quieren estudiar ni quieren trabajar, como los llamaban ninis, respectivamente. No, hay familias que realmente viven en la pobreza, o trabajan o se mueren de hambre. Y estos programas federales vienen a ayudar a las familias a capacitar a estos jóvenes para que ellos puedan emprender su propio trabajo, ¿verdad? Lo que está haciendo el gobierno federal es lo que yo quiero para Durango. Pero también me gustaría mucho, ¿verdad?, el último empujoncito, que tengamos un gobierno realmente de izquierda, con los principios de la Cuarta Transformación y con el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Coco, ¿qué lecciones te ha dejado ser mujer y maestra en un espacio político donde tradicionalmente es liderado por hombres? ¿Has batallado para llegar? ¿Cómo ha sido tu transitar?
Claro que sí. Yo soy madre de 5 varones. Tuve 6 hijos, me viven 5 varones.
Puros niños.
Entonces vivo entre los hombres.
Sí. Eso te hace otro carácter, ¿no?
Sí, claro que sí, pero también me lleva a la otra parte. ¿A qué parte? A entender también que los hombres son formados por una mujer y una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer en el matrimonio. Entonces es una corresponsabilidad social. El ser mujer y ir abriéndome espacio, claro que hay una cultura. Hay una cultura de que el hombre puede más, que el hombre está hecho para la política, que el hombre está hecho para otros cargos. Sin embargo, las mujeres hemos venido abriendo el espacio y mostrando nuestras capacidades y nos hemos venido preparando.
Me están mandando un mensaje, Coco.
Sí.
Dice de Jesús O.G.R.O., la única regidora que votó en contra del predialazo, una gran mujer trabajadora. Alicia Aragón, una gran mujer y un don de servir a todos. También Jesús, gracias a tu trabajo y talento, hay Cádiz en el estado de Durango, el mejor sistema educativo, el cual tiene mucha demanda. Bueno, pues están ahí ya escuchándote, Coco. Ah,
muchas gracias.
Te mandan saludos.
Gracias.
También dice Coco, César Luis Rodríguez, Coco Páez debe aprovechar el foro de Radio UGED para dar a conocer su trabajo en favor de la ciudadanía, porque Radio Universidad ya se corta. Nelly Díaz, saludos a la maestra Coco. Saludos, maestra Coco, de fotografías, Bernadac. También tenemos al doctor Santiago Fierro Martínez. Un saludo, doctor. Mi reconocimiento a Coco Páez por su labor heroica frente al predialazo del gobierno municipal. Felicidades.
Gracias.
Raquel Rosas, la regidora del pueblo. Alicia Aragón, felicidades por su compromiso y su pasión a todo lo que hace. Seguimos, Coco. Notas Durango, si alguien puede denunciar los atropellos del gobierno municipal y estatal, es Coco Páez. No sé si el PT en general, pero sí con Páez y compañía. Alicia Aragón, es un programa fabuloso, la Escuela de Padres y Madres, que no tiene costo abierto a toda la población de Durango. Orgullo UGED, felicidades a Lupita por hacer el plural, la pluralidad. Y bueno, por hacer plural el espacio en Radio Universidad, Radio UGED, parece bueno. Irma Trujillo Acosta, una gran luchadora social, felicidades por su compromiso con el pueblo, maestra Coco. Y lo que me brinqué, dice, felicidades a Lupita Herrera por hacer plural el espacio en Radio Universidad, Radio UGED, parece sucursal de Esteban Villegas. Bueno, hasta aquí los comentarios. No sé cuánto tiempo nos quede, Adriana, para ir cerrando. Pues tienes muchos saludos, Coco, felicidades.
Gracias.
Finalmente, si pudieras dejar una sola política pública como legado en la regiduría, ¿cuál sería, aunque sea que te la imagines, Coco?
Hacer realidad la voz del pueblo. Ese bienestar que el pueblo pide. Esa estabilidad, ese equilibrio emocional, de seguridad, económico. Un equilibrio que tal vez suene un poco atípico, pero todo es posible y todo se construye y lo vamos haciendo poco a poco. Soy la única en el cabildo que tiene una ideología diferente. Todos los demás tienen una ideología muy respetable, pero esta es la mía. Respeto su punto de vista, su forma de ver, pero en política no hay equivocaciones.
¿Y cuando
hay malas decisiones y tienen que dar la cara? Porque nosotros somos empleados del pueblo, no es al revés. Y yo creo que nunca consensaron y no lo hacen. En Durango no se hace. Nunca se le toma en cuenta al pueblo para ver qué quiere, si quiere, cuál es su necesidad. Si hacen las cosas como si fuera una empresa privada. No, el gobierno es el pueblo y el pueblo es el que manda. El pueblo quita y el pueblo pone. Entonces no hay equivocaciones. Hay malas decisiones y que cada quien tome su responsabilidad. Porque yo nada más soy portavoz de mis acciones, de mis pensamientos y de mis hechos. Y que cada quien se haga responsable de lo que votó. Así de sencillo.
Coco, ya para cerrar el programa, este programa fue creado para darle voz a mujeres que tienen que comentarnos, que compartirnos, que ofrecernos de todos los ámbitos, de todos los extractos sociales, de todos los partidos políticos. ¿Qué mensaje le mandas a esas mujeres que muchas veces quieren ser políticas, quieren ser empresarias y no pueden lograrlo? ¿Qué hay que hacer? Yo sé que tú picaste mucha piedra y que no es fácil.
Si lo sueñas, lo creas. Es cuestión de ir construyendo. Cuando formamos el sistema CADI, estuvimos como 7 años sin sueldo. Ni un peso. Lo que había era para darle comida a los niños, porque es la prioridad. El personal, muchas veces hemos estado sin sueldo. Cuando el profesor Gonzalo Ñáñez, siendo diputado federal, trajo el primer recurso de 5 millones, éramos nada más 2 centros, doctor Isauro Benzor y Francisco Villa. Y nos decía, hay dos buenas, el profesor. Hay dos, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Pues la buena. Pues hay 5 millones. Alcanza para pagarle a todo el personal los 7 años que no se les pagó y hasta diciembre su aguinaldo. Esa es la buena. No, pues todos muy contentos, ¿verdad? La mala es... porque el CADI Francisco Villa era un jacalito. Entonces me dijo, la mala es que se les puede pagar de aquí hasta diciembre con su aguinaldo y todo el demás dinero se construye el CADI Francisco Villa. Y ahí está el CADI Francisco Villa, al servicio de la comunidad. Entonces, al servicio de los duranguenses.
Solamente tienes que soñarlo y construirlo. No soltarlo,
adelante.
No, muchísimas gracias, Coco.
Muchas gracias,
Mereca, por haber aceptado la invitación y por compartirnos tu pensamiento. En la vida hay diversidad, hay diferentes maneras de pensar, y aquí en Radio Universidad todas caben.
Muchas gracias. Antes de irme, te traigo un regalo. Es el libro Grandeza, de Andrés Manuel López Obrador. No es un libro político. Habla del origen del hombre desde la perspectiva humana, social y religiosa. Y habla también de nuestras raíces, de nuestros indígenas. Y es un regalo, Lupita.
Muchísimas gracias, Coco.
Gracias.
Tengas buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, radioescuchas que nos están siguiendo. Yo les agradezco el favor de su atención y los invito el próximo viernes para que estén aquí con nosotros en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.